Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que ya saben que son las 7, las 6 en Canarias cuando encendemos. Escuchen La Linterna, por si acaso. Camino del fin de semana, que mejora, ¿eh? Mejora, sobre todo el domingo. Ahora mismo recordamos el pronóstico del tiempo que nos acaba de contar el hombre del tiempo de La Linterna, Olcina, el entrañable hombre de las nubes, que dice que se van las nubes y ha anunciado que en Semana Santa algún chaparrón por el sur, nada más. Es muy práctico recordar para poner en situación. Por ejemplo, y como dicen en las series de televisión, en capítulos anteriores de La Linterna, por ejemplo, ayer, a eso de las 11 menos 20 de la noche, la emisión de La Linterna ayer desde Valladolid, desde el Teatro Calderón.
Que me quería dar la copia de la denuncia y le he dicho que no la quería. Bueno, es que así usted puede recurrir. Que no quiero recurrir, oiga, pago la multa. Entonces, como le ha debido dar rabia, yo soy una ciudadana que voy en mi coche particular. Seis agentes de la movilidad, seis, paralizando el tráfico en el carril bus de la Gran Vía durante 20 minutos, porque no les parecía suficiente. Y querían todavía que me quedara allí. ¿Para qué? Pues para hacerme una foto, oiga, porque hay gente que a mí me tiene mucha manía, pues lo siento mucho. ¿Y sabe lo que pasa también? Que se lo voy a decir francamente, que hay mucho machismo. Todos hombres. Y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Me van ustedes a detener o me puedo ir? Todos los madrileños saben que los agentes de movilidad, bueno, les llaman agentes de inmovilidad. Les hubiera gustado una foto y así salíamos en el New York Times, en Al Jazeera y en otras partes. Y me han llamado muchos de ellos y me han tomado el número, saben quiénes son estos. Y dicen bueno, que son viciosos de las multas. O bronquita o multita, ¿no le parece a usted? Por lo visto le han atendido un ataque de ansiedad. Así que yo no sé si está capacitado para ser agente municipal, ¿eh? He sido un poco tonta, porque si llego a pagar la multa con el dinero que acaba de sacar del cajero, porque es que encima luego me han robado la cartera. ¿Está usted de acuerdo conmigo que o bronquita o multita o no?
No se ha hablado de otra cosa en este día. Bueno, de casi nada más que del incidente de Esperanza Aguirre la tarde de ayer con los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que es una tropa auxiliar de la Policía Municipal de Madrid, que se dedican específicamente y únicamente al tráfico y a las sanciones correspondientes. Uno de sus portavoces sindicales ha hablado en la mañana de COPE, se llama Jesús Méndez, y ha defendido el trabajo de los agentes.
Está menospreciando, ha ofendido al cuerpo de agentes de movilidad, se les ha llamado agentes de inmovilidad, se les ha llamado a los compañeros machistas, y eso desde luego eso no lo vamos a tolerar. La conductora se metió en el vehículo a recoger los papeles. En el momento que estaba dentro, fue cuando empezó a arrancar, los compañeros le dieron el alto de que no arrancase, que todavía faltaba por notificar la denuncia, y ya fue cuando se marchó. Cosa que Policía Municipal, que lo vio, fue lógicamente detrás de ellos o al vehículo dado a la fuga. Y lo que no entendemos desde el sindicato es cómo, siendo un personaje público la señora Esperanza Aguirre, en vez de asumir su culpa, la única defensa que tiene está siendo atacando.
¿Y qué dice la alcaldesa de Madrid, que es del mismo partido que Esperanza Aguirre, la que manda en Madrid, sobre los agentes de movilidad, Ana Botella?
Que la ley es igual para todos, que las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad y que, por lo tanto, pues todo seguirá el procedimiento legalmente establecido.
Que la ley es igual para todos y que las agentes, en fin, la declaración de los agentes tienen más peso en este caso que el infractor. Habitualmente es así. Y no puede decir otra cosa la alcaldesa. Tampoco ha dicho nada diferente la vicepresidenta del gobierno, que también le han preguntado por el incidente de Esperanza Aguirre. La noticia es Esperanza Aguirre en este día, en este viernes, y lo es desde ayer por la tarde. Y cómo lo cuenta también. También es noticia cómo lo cuenta Esperanza Aguirre. Ha cometido un error, ella lo reconoce, ha reconocido su equivocación, porque no es ningún ejemplo a seguir lo que ha hecho, y ella lo sabe. No es que los agentes de movilidad sean del gusto de los conductores madrileños, tampoco están para eso, pero tienen un trabajo y una autoridad que hay que respetar, guste o no. Aunque a veces pongan de los nervios con su arrogancia a los conductores. ¿Qué le vamos a hacer? Especialmente el gremio de los taxistas de Madrid tiene un enfrentamiento abierto con los agentes de movilidad. No están los taxistas de Madrid entre los partidarios de estos agentes. Ahora se suma Esperanza Aguirre, además del gremio de taxistas de Madrid. Por cierto, que en las redes sociales, de todo, en las últimas 24 horas, en Twitter, en Facebook, en todas partes, las utilizan algunos para expresar el mayor de sus ingenios y algunos también el peor de sus gustos. Pero en fin, también es lo que hay. Pero es lo que tiene un incidente de un personaje público en la vía pública. Y no parece que si Esperanza Aguirre hubiera estado en el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid hubiera ocurrido algo así, porque si ocurre en esa circunstancia, hoy estaríamos hablando de otra cosa, tal vez de las peticiones unánimes de dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya no lo es. No parece que eso hubiera ocurrido porque con los coches oficiales, en Madrid y en todas partes, no se meten ni los de movilidad, ni los de inmovilidad, ni nadie. Ni tampoco dejan los de los coches oficiales que se metan con ellos. Y este era un coche particular, el de Esperanza Aguirre, como cualquiera de ustedes que está escuchando ahora mismo este programa de radio que se llama La Linterna. Por lo demás, ya saben que en España tenemos 10.000 aforados. ¿Dirá usted tantos? Sí. En Italia tienen uno, el presidente de la República. Aquí 10.000. El aforamiento permite ser juzgado por tribunales superiores, los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, por ejemplo, en el caso de los diputados autonómicos, o del Supremo en el caso de senadores y diputados en el Congreso. Hay quien piensa que los políticos se protegen con este fuero porque en la composición de alguno de esos tribunales ellos influyen y meten la mano. Y que por eso quieren que les juzguen tribunales superiores, porque ahí la manita, su manita llega. El ministro de Justicia, Ruy Gallardón, ha presentado hoy la reforma de la ley del Poder Judicial y va a incluir en el aforamiento a la familia real.
Que no veíamos en lo que es la estructura de nuestro Estado que tuviese ningún sentido que, por ejemplo, un ministro estuviese aforado ante el Tribunal Supremo y que el príncipe heredero de la corona no lo estuviese, o que no lo estuviese su majestad la reina. Era una disfunción que carecía completamente de sentido.
A lo mejor tiene sentido que se tengan el aforamiento los miembros de la familia real y nadie más, como en Italia, el presidente de la República. Es decir, no es igualar, habrá que diferenciar. Y que si algún político comete un delito, o por lo menos hay indicios de ello, pues que le juzguen a cualquiera, como si fuera con los agentes de movilidad con Esperanza Aguirre. Todos somos iguales en el carril bus, todos debemos ser iguales ante los tribunales, sin fueros ni distinciones. ¿Por qué en el carril bus sí y en el juzgado no? Y si somos iguales, por ejemplo, que Italia, que es un modelo que puede parecer bastante razonable, de hecho, el primer ministro italiano, ex primer ministro Berlusconi, ha sido juzgado por tribunales ordinarios en Milán, no por ningún tribunal especial. Hay que destacar también que en esta reforma el gobierno quiere acabar con los jueces estrella, con los jueces que tanta información y tanto ruido acaparan, y algunos sumarios de la Audiencia Nacional o incluso en otros tribunales serán instruidos por tres, por un tribunal, para evitar el estrellato. Está reunida la llamada, hablando de estrellato, intermunicipal del Partido Popular, alcaldes, concejales. Reunión que clausura mañana el presidente del gobierno. Y todos esperando a ver si dice el presidente del gobierno quién es el candidato a las elecciones europeas y la lista. Todo el mundo esperando la designación del candidato número uno y por extensión de la lista de las elecciones europeas, que son 54. Que son 54 en la lista. La ventanilla de la Junta Electoral Central se cierra el lunes 21 de abril, después de Semana Santa, el lunes de Pascua de Resurrección. Y están en el PP que tiemblan, como contaba ayer Ángel Collado en la tertulia de La Linterna, están que tiemblan, más que nada por si el presidente del gobierno les tiene haciendo las fotocopias de los carnets de identidad de los candidatos el Jueves Santo. En el PP se lo toman ya a broma, o no. María Dolores de Cospedal es la secretaria general del Partido Popular.
Antes me preguntaba una periodista, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Va a salir de aquí el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas? Ya sabéis, es todo lo que se habla tanto. Y decía, sí, va a salir de aquí porque va a salir del Partido Popular. Claro, va a salir del Partido Popular. El Partido Popular tiene mucha gente porque tenemos un magnífico banquillo.
Ahora en el Confidencial de La Linterna con Jauregui y Quevedo hablamos de la Semana Cañete, que es como bautizan Jauregui y Quevedo la semana que viene, la Semana Cañete. Ahora les explican por qué. En el PSOE, en cambio, están en la fase ya de la desesperación, ¿eh? Porque no hay candidato enfrente, ya es una desesperación, es que para desesperar a cualquiera, claro. Y entonces ya hablan en general, y claro, y hablan del presidente del gobierno. Elena Valenciano es la número uno de la candidatura europea.
No tiene ningún interés en que haya campaña electoral, no quiere confrontar ningún tipo de proyecto porque tienen dos problemas muy serios. Tienen que defender la política que ha hecho la derecha europea durante los últimos 5 años, porque ellos son los representantes de la derecha europea, porque ellos quieren más de lo mismo.
Porque si se ponen a defender la política de la izquierda europea, pues se asomen a Francia y que miren a la señora Valenciano lo que ha pasado en Francia. Han cambiado el gobierno de arriba abajo por la política de la izquierda europea. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El nuevo máximo anual de la bolsa roza los 10.700 puntos. La prima de riesgo sigue bajando por el anuncio del Banco Central Europeo, que podría tomar medidas extra para evitar la deflación. España ya paga menos que Estados Unidos por el bono a 5 años.
El gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para 2014. Hay 1.200 plazas nuevas, más 1.600 de promoción interna. El ministro Montoro ha dicho que el ajuste de las plantillas en el sector público ha tocado fondo.
Extremadura devolverá el 50% de los impuestos a las empresas que se instalen en esa comunidad autónoma durante los 3 primeros años de actividad.
La policía detiene a 11 personas por los altercados del 22 de marzo en Madrid, la llamada Marcha de la Dignidad. 67 agentes resultaron heridos. Entre los arrestados hay miembros de grupos radicales anarquistas y antifascistas.
También incidentes en Bruselas, al menos 9 personas, 2 de ellas policías, han resultado heridas durante una manifestación en la que se reclamaba el fin de los recortes en la Unión Europea.
La Fiscalía pide suspender la libertad condicional de Letarra Bolinaga hasta que se resuelva su nueva situación judicial. Es que ayer la Audiencia Nacional dictó contra él prisión domiciliaria por asesinar a un guardia civil en 1986.
El Batasuno Arnaldo Tegui ha salido hoy de la cárcel de Logroño para acudir al funeral de su suegra en El Goibar, en Guipúzcoa. El permiso durará lo mínimo indispensable, según instituciones penitenciarias.
Un juez suspende la decisión del Ayuntamiento de Cabrils, Barcelona, de ceder a la Generalitat de Cataluña los datos del padrón para poder celebrar el referéndum de independencia. Lo había denunciado un vecino. El Partido Popular ha roto el pacto de gobierno con CiU en ese consistorio.
La Generalitat descarta tomar medidas disciplinarias contra los Mossos de Escuadra que detuvieron a 2 hombres el miércoles en Barcelona y Salou. Los arrestados murieron en un intervalo de 3 horas.
Procesados 125 controladores aéreos por la huelga del puente de diciembre de 2010 que supuso el cierre del espacio aéreo. Les acusa de un delito de sedición, abandono de funciones públicas y falsedad documental.
Las universidades españolas solo tienen un ordenador por cada 15 alumnos. La conferencia de rectores denuncia que el presupuesto destinado a tecnologías de la información ha caído a niveles de 2006.
La Biblioteca Nacional tendrá ley propia y, por tanto, más autonomía de gestión. Lo ha aprobado hoy el gobierno. La institución podrá generar recursos propios, como ya hacen el Museo Reina Sofía o el Prado.
Michael Schumacher empieza a mostrar síntomas de consciencia, según su manager. El piloto alemán está en coma inducido desde el accidente de esquí que sufrió a finales del año pasado. En fútbol, mañana juegan los 3 primeros de la Liga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y sin Ronaldo y Diego Costa, como luego ampliará Manolo Lama a las 8:30 en el tiempo de los deportes. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Estamos con sus comentarios también, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, se pueden pasar por ellas antes de irse de fin de semana. Por ejemplo, en la página que tenemos en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos si los jueces deberían reabrir todas las causas pendientes de crímenes no esclarecidos de ETA. Y hasta ahora, el 98% de los oyentes que está votando opinan que sí, que deberían reabrirse las causas. Pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de la Linterna, Adriana dice, claro, antes de que prescriban, los asesinatos no pueden quedar impunes. Y en el Twitter de la Linterna, Carlos comenta, deben pagar por lo que han hecho. Y el tiempo, ojo con el tiempo, ¿eh? Se presenta un fin de semana bastante tranquilo, se alejan las lluvias, suben las temperaturas, la primavera, la sangre altera. Nos ha resumido el pronóstico en la primera hora de la Linterna el entrañable hombre de las nubes, que tenemos conexión con el cielo en la Linterna siempre los viernes a primera hora, Jorge Alcina.
Quedan restos de inestabilidad por estos días tan, bueno, tan borrascosos y tan lluviosos que hemos tenido en esta semana que ahora termina. Mañana todavía podría caer algún chaparroncito en las provincias más occidentales de Castilla y León y en las provincias de Extremadura, pero se van a limitar simplemente a eso, ¿no? En el resto, conforme avance el fin de semana, y ya lo notaremos a partir de mañana sábado, las temperaturas van a ir subiendo, el tiempo se va estabilizando y, como decíamos, tanto el sábado como el domingo va a ser un fin de semana plenamente primaveral, entendida la primavera en este caso como tiempo tranquilo, sereno, sí, y temperaturas agradables en toda España y también en los dos archipiélagos.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos a esta hora la circulación por nuestras carreteras. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A6, carretera de A Coruña, en sentido entrada, a causa de una avería entre Majadahonda y El Plantío. También se van a encontrar con retenciones en la salida por la A5 a la altura de Móstoles. Y en Barcelona se van a encontrar con una pequeña retención en la B10 en la capital, circulando en dirección al nudo de Trinidad. Al margen de estas retenciones, tenemos también un accidente en La Rioja, en la Nacional 232, en el kilómetro 361 en Calahorra. Está cortado un carril, así que circulen con especial atención. En Sevilla, en la 92 y por una avería en Alcalá de Guadaira, en el kilómetro 15 está cortado el carril derecho sentido Sevilla. Y recuerden por último que en Cantabria, en la 67, en el kilómetro 183, en sentido Palencia, está cortada la salida hacia Torrelavega a causa de una manifestación.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
El siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Les decía a los oyentes hace un momento que ibais a hablar de la Semana Cañete.
Eso es, la Semana Cañete, que a lo mejor ni es Semana Cañete ni nada, porque...
Bueno, Semana sí es, pero...
Es Semana, a ver, a lo
Semana
mejor...
seguro.
Espera, déjame decir primero una cosa, ambiente.
Dejo.
Luego
venga.
Tú... Tengo un par de espías en la intermunicipal esta de Valencia. Todos me dicen que bueno, que es ya por demás, es por demás. No es que haya protesta, no, protesta claro que no, pero hay ya risas ante el silencio pertinaz de don Mariano, porque claro,
sí.
no puede ser. Ya, las especulaciones son de que ni Cañete ni nada, que será otro, que no sea. Ahora lo cuenta eso Federico, pero allí están sorprendidos por dos cosas. Una, oiga, que es que ya se pueden pedir las papeletas de voto para votar por correo.
Correcto.
Ya no se puede votar, pero ya se pueden pedir y todavía no tenemos el candidato. Uno. Dos, oiga, que el martes es el debate más importante probablemente de este periodo de sesiones y todavía no sabemos si va a intervenir el presidente del gobierno, ¿no? Y no lo cuenta y no lo dice. Y dice que como, él no va con él. ¿Cómo era la frase que dijo? Que no va con él, que eso no es, que no está concernido en eso. En fin, que esto no es un tema que no le atañe ya. O sea,
sí,
entonces,
sí, sí.
Realmente, pues no deja de haber un cierto pasmo realmente, porque es que todavía eso no puede ser, ¿no?
Ya.
Para hacer las previsiones de la semana que viene, se nos está poniendo un poco complicado, la verdad.
¿Tú qué añades, Federico?
Pues te añado algo de ultimísima hora.
Venga.
Y es que, bueno, ultimísima hora. A ver, de ayer por la noche,
sí.
Una fuente mía estuvo cenando con Miguel Arias Cañete. Y ayer por la noche Miguel Arias Cañete no era candidato a la en la lista a las europeas. No sé, hoy por la mañana o esta tarde,
que él supiese
no lo era. Es más, él apostaba porque lo iba a ser Esteban González Pons.
Es un crack.
Fantástico, ¿no?
Es un crack. Oye, yo de todas maneras creo que cuando las cosas no se saben, y esto es tan pertinaz como en este caso, es que no lo debe tener cerrado el propio Mariano Rajoy. Debe ser eso, que Arias Cañete dice, oiga, yo para perder, porque la verdad es que las encuestas les dan para perder al Partido Popular, dice, yo para perder no voy. ¿Y entonces qué? Pues entonces a buscar a otro. Y entonces yo creo que no lo debe tener cerrado Mariano Rajoy, porque si no, no lo entiendo. Porque es que está realmente pasmado todo el mundo. Es
desde
que
luego a Cañete no le ha dicho nada todavía. Fíjate que a nosotros nos habían dicho el lunes pasado la misma fuente que eso ya estaba cerrado. Pero
ajá,
parece que no está tan cerrado como creíamos, ¿no?
Sí. Bueno, pues mal, la semana que viene...
Por eso, Semana Cañete. Tanto
semana
si
Cañete,
es sí o si es no.
Pero que no puede pasar de la semana que viene.
Pues, bueno, sí puede, por poder
sí puede.
Puede.
Pues sí, claro, hasta el
poder puede, hasta
pero
el día 21...
Acordaos lo que contó ayer Ángel Collado en la tertulia de la linterna en el programa en Valladolid, que en el Génova se temen que les tengan haciendo las fotocopias de los DNIs en el Jueves Santo.
Ya, hasta el día 21 puede.
Por eso.
Bueno, pero eso no parece razonable.
No parece.
Por cierto,
sigue. Está obligado a cerrar esto.
Bueno, Mariano, por cierto, salir. Terminamos. Capítulo, madre mía, la que hay liada
bueno,
con lo de Esperanza Aguirre. Madre mía.
me han también ¿Cómo? mi espía
¿Paraguayo?
En Valencia, mi espía paraguayo en Valencia,
¿sí?
Me dice que todo el mundo piensa que ahora una parte de ese del PP que no estaba muy a buen con doña Esperanza va a aprovechar para pasarle muy sutilmente factura. De momento,
¿por lo de
Ana
ayer?
Ana Botella ya ha respirado. Que era lógico, por otra parte no podía decir otra cosa Ana Botella, creo que
no podía decir nada más.
No podía decir nada más. Pero le van a pasar, ya lo veréis cómo le van a pasar facturas a Aguirre.
Madre mía, la velia.
Hombre. Lo que se dice en el PP es que esto, desde luego, si tenía alguna aspiración, como aquí hemos contado muchas veces, y la tenía, de hecho, a liderar la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid, va a ser complicado.
O a cualquier otra cosa. Sí. O a cualquier otra cosa.
Vamos a ver, desde luego, si el juez, que ahí hay un juez de instrucción que ha cogido el asunto por banda, da por buena la versión de los policías. Y
eso insinúa a Ana Botella, que tienen una parte de veracidad
adelante,
siempre los funcionarios públicos.
Pues
¿no?
eso. Y sigue adelante y le abre una investigación. Desde luego, yo creo que se le pone muy cuesta arriba a Esperanza Aguirre cualquier salida a esto.
Madre mía,
¿qué media hora de radio nos dio? Eso también es verdad, Ayer. ¿Qué media hora de radio
estuvimos
nos dio?
Ayer en Valladolid, ahí con los amigos de la COPE en Castilla.
Lo que nos reímos, Dios mío.
Que tengáis un buen fin de semana. Adiós, Fernando Jauregui.
Lo mismo vosotros y todos nuestros oyentes.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes COPE con Lama. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca Nacional está de enhorabuena, recuperará el estatus de dirección general perdido en 2010 y se va a convertir en un organismo autónomo. Ramón García Pellegrín.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de la Biblioteca Nacional, que concede más autonomía y capacidad de gestión a esta institución cultural, al estilo de lo que ya pasa con el Museo del Prado o el Reina Sofía. Entrará en vigor dentro de 6 meses esa nueva ley tras la aprobación definitiva en el Parlamento. Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional, declaraciones aquí, en La Linterna.
El reconocimiento del papel que la Biblioteca Nacional de España, como institución esencial para nuestra cultura, debe cumplir. Yo creo que esto es lo más importante de esta ley. Y luego nos va a permitir también generar más ingresos propios, es decir, patrocinios y mecenazgos.
La Real Academia Española rinde homenaje al alfabeto y sus 27 signos con un libro.
Se llama Al pie de la letra, y en él los académicos de la lengua reflexionan sobre la letra que ocupan, juguetean con ella, y es una letra que ya ha cambiado su vida para siempre. Lo cuenta aquí en La Linterna el coordinador de la obra, el académico José María Merino.
Tiene mucho de libro quimérico, de invención, de juego, erudición, historia de las letras, historia de las palabras, hay poemas, hay cuentos, en fin, es un libro variopinto, que es eso, una especie de alfabeto fantástico.
¿Y ha habido en la historia de la academia algún académico, digamos, disconforme con su letra, que haya intentado un cambalache con otro, haya intentado cambiarse, conoce algo?
Que yo sepa, no, pero sería un tema para un cuento.
El escritor Carlos Ruiz Zafón presentó en febrero la banda sonora de su novela La sombra del viento. Esta suite se estrena esta noche.
Lo hará en el Teatro La Farándula de Sabadell y mañana volverá a sonar en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Ruiz Zafón compuso esta música en torno a sus personajes y atmósferas de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados.
El escritor Javier Cercas gana el premio Mandarache por su novela Las leyes de la frontera.
Más de 2.300 jóvenes lectores hasta 30 años han inclinado la balanza hacia la última novela publicada. Publicada por Cercas. El proyecto Mandarache responde a una iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con una dotación económica de 3.000 euros.
El próximo lunes 7 se conmemoran los 400 años de la muerte del Greco.
Para evocar al pintor cretense que murió en Toledo tras vivir en esa ciudad imperial 37 años, se celebrará una misa de requiem con música de Cristóbal Morales en la Catedral Primada a las 12 del mediodía del lunes, oficiada la misa por el arzobispo Braulio Rodríguez.
Mozartmanía, se llama el espectáculo que estrena mañana el Teatro San Pol, dirigido a un público familiar.
Una función basada en la música del genio de Salzburgo que introduce a los niños en el universo mozartiano. Formato de opereta de la compañía barcelonesa Operísimo y que solo estará en cartel este fin de semana. Desen prisa.
Serán esos ojos marrones, esa forma de mirar.
Hablando de Mozart, en la sala Mozart de Zaragoza comienza esta noche la nueva gira de Estopa.
Sí, una gira muy, muy esperada. Los hermanos Muñoz van a ofrecer 35 conciertos en más de 20 ciudades de toda España. En formato íntimo, a solas se llama esta gira, y va a ser por todos los teatros españoles. El actor y guionista José Corbacho ha colaborado también en el guión del espectáculo. Mañana los Estopa estarán en Logroño y el domingo en Pamplona.
Un poco más de música, Ramón, ¿por qué? A ver.
Es Nirvana. Justo mañana, Juan Pablo, se cumplen 20 años ya de la muerte de su líder, Kurt Cobain. Para recordar a este grupo creador del sonido grunge, Rock FM inicia a las 12 de esta noche un programa muy especial, maratón de 24 horas, dedicado a Nirvana, a sus influencias, a sus alrededores, dirigido y presentado por Francisco Pérez Brián.
¿Tú eres grunge, Ramón?
Sí, sobre todo al estilo Mozart. No, pero hombre, Nirvana es un clásico ya.
Enseguida un clásico, la linterna, la mano de los deportes, a las 8:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.